Buen día. Por la vía dolorosa. A mí hay que avisarme cuando me van a cantar eso, ¿eh? Uno siempre quiere pararse aquí con mucho gozo, pero es difícil después de eso. Y fue él que quiso ir. Fue él que quiso ir. Por amor, por ti y por mí. Cuánto amor. Pero por ese amor estamos aquí hoy. Y damos gracias a Dios que nos amó de esa manera, que nos trajo a su redil. Y es un gozo poder recibir hoy también personas que nos visiten y que puedan venir a conocer de ese amor de Cristo Jesús. No solamente conocerlo en teoría, sino experimentarlo por medio de una relación personal con Él. Y si hay alguien que nos visita hoy, quisiéramos darle la bienvenida. ¿Hay alguien que nos visita a este lado? Déjeme verle, levante su mano, solo para saber que está aquí. Qué bien, tenemos una señora por aquí. ¿Alguien más de este lado que nos visita? Y por aquí tenemos alguien que nos visita. De este lado, ¿alguien? Tenemos aquí otra señora. Qué bueno, y de este lado. Bien, es un gozo de verdad tenerle con nosotros. Nos gozamos en poder compartir con ustedes todo este tiempo de adoración a Dios. Así que, ¿cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres.
Bienvenidos.
Siéntate como en su casa. Bien, vamos inmediatamente a pasar a meditar en la palabra de Dios. Nosotros, bueno, como usted puede ver, el mensaje que vamos a compartir hoy es sumamente práctico, así que para ayudarme a mí mismo y ayudarlo a ustedes a poder asimilar todas las cosas que vamos a hablar, hemos decidido preparar un PowerPoint. No es lo usual que hacemos domingo en la mañana, pero yo sé que de una manera u otra esto nos va a ayudar a todos, a mí a poder presentar las cosas que le quiero presentar y a usted a entender las cosas que yo quiero presentarle. Y como hemos estado estudiando, usted sabe, la epístola de Santiago, tenemos ya varias semanas estudiando la epístola de Santiago, nos encontramos específicamente en el capítulo 1, versículo 13 al 18, así que le animo a que si usted tiene su Biblia, me acompañe. No se va a proyectar ahí porque tenemos eso, así que vaya en su Biblia y quédese allí para que usted pueda seguir conmigo lo que Dios tiene que decirnos en este pasaje. Estamos en Santiago, capítulo número 1, versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar, pedir la dirección a Dios. Padre, Señor, nuestros corazones se conmueven en esta mañana al considerar la grandeza de tu amor para con los hombres. Señor, aún siendo nosotros pecadores, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y Él mismo de su voluntad se ofreció para darnos vida eterna, para darnos salvación, para reconciliarnos contigo y traernos a la bendición y el gozo eterno que tú quieres darnos. Padre, ciertamente ese pensamiento es demasiado profundo para nosotros. Ciertamente puede que alguien muera por el justo o por el bueno, pero tu amor se mostró en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con esa confianza sabemos que tú que diste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Y por eso nos acercamos a ti pidiéndote, Señor, que tú nos alimentes con tu palabra en esta mañana. Que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Exhorta, reprende, instruye para que todos salgamos bendecidos y edificados de este lugar, diciendo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Haz tú esa obra, Señor, que solo tú puedes hacer, y te lo rogamos en el nombre de aquel Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amados, mire por un momento estas imágenes y trate de ver qué tienen todas en común. ¿Usted sabe lo que tienen todas en común? Todos están sorprendidos, asombrados. Y curiosamente, esa es exactamente la manera como todo el mundo, créame, todo el mundo se presenta al salón de consejería después de haber caído en uno de esos pecados que nosotros llamamos groseros o escandalosos. La gente siempre llega allí asombrados, atónitos. Yo no sé cómo pasó esto, pastor. No entiendo cómo yo pude llegar a cometer esto. Se atreven a decirnos muchas veces incluso que el pecado le asaltó de sorpresa, la tentación vino de repente y los venció y los llevó al pecado. Pero yo quiero que usted sepa que no hay nada, nada que está más lejos de la realidad. La palabra de Dios nos deja ver que el pecado nunca es casual, ni fortuito, ni inesperado, ni súbito, ni accidental. El pecado siempre, siempre es el resultado de cosas que hemos estado haciendo mal. Siempre. Yo se lo ilustro a los jóvenes que van a buscar consejería cuando los jóvenes quieren entrar en una relación de noviazgo y tienen la sensatez de buscar consejo. Yo siempre comienzo unas sesiones de consejería y yo le ilustro a ellos el hecho de que no es suficiente con usted querer no caer en fornicación o en impureza en una relación de noviazgo. No es suficiente ni siquiera con usted decir que le ha estado pidiendo a Dios que lo ayude. Si usted está haciendo todo lo que inevitablemente lo conduce al pecado, usted va a terminar en el pecado. Yo se lo ilustro siempre con una ilustración muy sencilla. Yo le digo, imagínese que yo tengo esta hoja de papel y yo de verdad tengo el deseo que esa hoja de papel no caiga al piso. Así que yo, con todo mi deseo de que no caiga al piso, yo le pido a Dios, Señor, no dejes que la hoja caiga al piso. Padre, yo de verdad no quiero que esa hoja caiga al piso. Yo te pido, por favor, guarda esa hoja de caer al piso. Señor, no la dejes caer al piso. Padre, no dejes que la hoja se caiga al piso. ¿Por qué me fallaste, Señor? Eso es lo que los hombres solemos hacer. Nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer para llegar al borde del precipicio cuando ya es inevitable que nos lancemos, y después queremos culpar a Dios de que Dios es el responsable, que Dios no nos guardó. De hecho, yo oí un caso de un pastor, de hecho, que perdió su ministerio porque cayó en adulterio, y él tenía la cachaza de decir que Dios era el culpable porque Dios no lo guardó. Pero mire, la palabra de Dios nos deja ver que Dios ha hecho todo lo que Él tiene que hacer. Dios nos ha dado toda la provisión que usted y yo necesitamos para no caer en pecado. Déjeme repasarle algunas cosas que ya hemos visto. La semana pasada nosotros vimos que Santiago nos dice que una de las cosas que Dios nos dio para nosotros poder vencer el pecado es que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, Dios nos dio una nueva naturaleza, Dios nos hizo nuevas criaturas para nosotros poder vencer el pecado. El hombre sin Cristo, que no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad de resistir la tentación y el pecado, pero nosotros como creyentes que hemos sido dotados de esa naturaleza, sí. Y eso está por todos lados en la palabra. El apóstol Pedro dice que nos hizo partícipes de su simiente, de su naturaleza, para que huyamos de la corrupción del mundo. Pero además de eso, nosotros tenemos versículos como este, donde el apóstol Pablo nos deja ver que hay una triple barrera o tres medidas de protección que Dios nos asegura en medio de la tentación. Dice ese pasaje, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense que en ese solo pasaje, en ese solo versículo, hay tres medidas de seguridad que Dios se va a asegurar que estén allí cuando tú estés siendo tentado. Primero, Dios nunca va a dejar que tú tengas una tentación sobrehumana. Eso es lo que está diciendo. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Dios nunca va a permitir que tú seas tentado de una manera sobrenatural, algo que el hombre, en sentido general, no puede resistir. Pero no solamente eso, dice allí que Dios no dejará que tú seas tentado más de lo que tú específicamente puedes resistir. Dios nunca va a permitir al diablo ponerte una tentación más grande que tus propias capacidades personales e individuales. Y además de eso, dice el apóstol Pablo, mientras el diablo por este lado te ponga la tentación, Dios juntamente te pondrá de este lado la salida. Siempre Dios se va a asegurar que cuando la tentación venga de este lado haya la vía de escape, la manera de huir. Así que, mi hermano, por eso nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo es que seguimos cayendo en pecado? Si Dios ha provisto todo lo que necesitamos, tenemos las herramientas, tenemos los recursos, tenemos la nueva naturaleza, tenemos esta seguridad que Dios nos da, ¿por qué seguimos cayendo en pecado? ¿Por qué seguimos siendo vencidos en las tentaciones? Simple y sencillamente, como le dije, estamos haciendo muchas cosas mal. La tentación y el pecado siempre sigue un proceso. Nunca es fortuito, como le dije, nunca es inesperado, siempre sigue un proceso y nosotros vamos fallando en cada etapa del proceso hasta que terminamos en el borde del precipicio y nos lanzamos por él. Y es por eso que ese pasaje de Santiago que nosotros leímos, específicamente los versículos 14 al 16, es tan importante. Nosotros vimos la última vez que estuvimos hablando de esto, que todos esos versículos, desde el versículo 13 hasta el 18, Santiago está hablando de cómo vencer las tentaciones. Pero específicamente nosotros vimos eso en sentido general y vimos allí una serie de verdades que él nos recuerda que tenemos que traer a nuestra mente para no ser seducidos al pecado. Pero específicamente en los versículos 14 al 16, allí Santiago nos da un proceso, nos describe la manera como ocurre la tentación para que nosotros podamos guardarnos de ella. Y es un proceso que, si usted lo mira en la palabra, incluye 5 etapas o pasos. Para ponérselo más fácil de asimilar, se lo voy a decir, mi mujer dice que nadie se da cuenta de eso, pero todo se lo puse con D, y todas las estrategias bíblicas, que es lo más importante. Vamos a ver el proceso y vamos a ver las estrategias, la salida que Dios nos da en cada paso, para que le sea más fácil de recordar, se la puse con C. Eso es porque mi esposa dice que nadie se da cuenta de que yo alitero los mensajes, pero ya ahí lo tienen. Entonces, el primer paso en el proceso de la tentación, como comienza la tentación, es ahí, con el deseo. Ese es el primer paso. Toda tentación comienza con un deseo, específicamente un deseo pecaminoso. Y eso es lo que Santiago quiere decir cuando él nos habla, cuando cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Esa palabra concupiscencia, que suena como tan rara y a nosotros nos suena como tan extraña, básicamente lo que se refiere en la Biblia son deseos pecaminosos. Está hablando de deseo, es un deseo intenso, pero específicamente inclinado hacia lo malo. La palabra en sí, en el original, no denota algo malo o bueno, simplemente un deseo intenso, pero obviamente en el contexto que se está usando y por lo general cuando se traduce concupiscencia se refiere a un deseo pecaminoso. Estamos hablando de los deseos pecaminosos de la carne en contraste con los deseos naturales y normales que Dios nos hizo. Fíjese, el término concupiscencia es sinónimo de deseo de la carne, pero nosotros oímos deseo de la carne y solemos pensar que está hablando de los deseos del cuerpo, y no es lo mismo, usted me oyó. Cuando la Biblia habla de deseo de la carne, es una cosa diferente a los deseos normales y naturales del cuerpo. Dios no creó con deseos normales, naturales del cuerpo, y aún otros de una esfera más psíquica, pero aparte de eso, a raíz del pecado, el hombre tiene deseos carnales, que se refiere al deseo pecaminoso. Déjeme ilustrárselo de la manera más gráfica posible. La idea es esta: los hombres tienen necesidades básicas, que según dicen el hombre moderno es así. 90% es una necesidad de internet, un 1% de comida, 4 de agua y 5. Yo creo que eso aplica a 2 o 3 hermanos aquí. El que trabaja con las cámaras, no voy a decir nombre, otro que se sienta por este lado. Yo sé que a ellos es así. Pero en sentido general, lo normal es que sea así. Esas son las necesidades del hombre, eso está estudiado, analizado, eso se sabe. Y fíjense que el hombre tiene necesidades en todas las áreas, tiene necesidades fisiológicas, tiene necesidades de seguridad, de pertenencia, de estima, de autorrealización. Y para satisfacer cada una de esas necesidades, o para que nosotros buscáramos, persiguiéramos satisfacer esas cosas, Dios creó deseos. Deseos que, como le dije, son normales y son buenos. Por ejemplo, para tomar el primer escalafón, que es el más fácil, las necesidades fisiológicas. Para que nosotros supliéramos la necesidad de alimento, Dios creó un deseo. ¿Cuál es el deseo? El hambre, el deseo de comer. Para que yo supliera esa necesidad de mi cuerpo y no se desgaste. Para satisfacer la necesidad de bebida, creó un deseo. ¿Cuál fue? La sed. Para satisfacer la necesidad de sexo, que es un deseo legítimo y normal que Dios puso, y lo creó para que nosotros pudiéramos, primero, reproducirnos, y segundo, tener intimidad en la relación de pareja, para que la relación de pareja pudiera llegar a estar por encima de todas las demás. Pero eso sigue siendo un deseo natural y normal, siempre y cuando sea en el contexto que Dios lo ha hecho. Y así nos creó el deseo de dormir, el sueño. Tenemos deseo en otras esferas, como el deseo de ser aceptado y amado, como dice allí. Dios creó, nos creó con necesidades y puso deseo para satisfacerlo. Ahora, ¿qué pasó? Dice la Biblia en Génesis 3 que Satanás tentó a Adán y Eva y los llevó al pecado, y al llevarlo al pecado, Eso produjo en el hombre una corrupción de su naturaleza. Eso trajo en sí un daño de su corazón. Eso pasó al corazón del hombre. El corazón del hombre fue corrompido de tal manera que todo su ser se dañó, y aún el área, y específicamente y sobre todo el área de los deseos. De tal manera que ahora el hombre, que fue creado con deseos normales y naturales, tiene deseos que son pecaminosos. O puesto de otra manera, esos deseos naturales se pervirtieron a tal punto que ahora buscamos satisfacerlo de una manera pecaminosa. Por ejemplo, el deseo de comer se convierte en glotonería. ¿No le ha pasado que ya usted está lleno, pero es que está bueno y sigue comiendo? Eso es un pecado y es un deseo de la carne. Se supone que después que usted está satisfecho ya no debe comer más. El deseo de beber, en el deseo de embriagarse, lo convirtió. El deseo de intimidad sexual lo convirtió en lujuria, en un deseo y en deseo de adulterio y fornicación, que es una relación sexual irresponsable, que no busca nada en el otro, o sea, no busca satisfacer al otro, ni tener una relación con el otro, ni compenetrarse con el otro, simplemente satisfacerme yo. Y de esa manera, en el orden, como le dije, la otra esfera, la esfera psíquica, el deseo de ser amado se convirtió en egoísmo, en el deseo de yo estar arriba y que todo el mundo me admire y me vea. O sea que, a raíz del pecado, los deseos naturales del hombre se pervirtieron, y eso es lo que la Biblia llama los deseos de la carne, y todos tenemos deseos de la carne. Todos, de una forma u otra, deseamos al menos una o dos de las obras de la carne. Esas son las que la palabra de Dios describe en Gálatas capítulo 5. Usted la conoce, están allí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Todos, y esa lista no es exhaustiva, dice, y cosas semejantes a esto. Hay muchísimos más que pudiéramos agregar. Todos, mi hermano, y eso es lo que yo quiero que usted entienda, todos tenemos deseos pecaminosos. Unos en un área, otros en otra área. Por eso Santiago dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cada uno ha ido desarrollando, cultivando sus deseos pecaminosos en un área específica. Para alguno es la bebida, para otro el área sexual, para otro tiene que ver con juego, para otro tiene que ver con la ira, con el orgullo, con el egoísmo, con la amargura. Todo ese tipo de pecados, cada uno lo ha ido cultivando, y es precisamente lo que Santiago quiere que entendamos, porque tenemos esos deseos que nosotros somos tentados. Mire cómo le pongo allí en rojo: si no tuviéramos malos deseos, si usted no tuviera malos deseos, usted nunca entraría en tentación. Y déjeme aclararle eso, porque usted dirá, pero el Señor Jesús fue tentado, Él tenía malos deseos. Sí, Él fue tentado, pero Él no entró en tentación. ¿Usted sabía que hay una diferencia? Una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en tentación. ¿Qué es ser tentado? Ser tentado es simplemente ser expuesto a una oportunidad de pecar. Eso usted no puede evitarlo. Constantemente vamos a ser tentados. Constantemente vamos a tener ofertas para pecar. Eso es ser tentado. Eso fue lo que el diablo hizo con Jesús. Le dio una oportunidad, le abrió una puerta para él tomar una salida pecaminosa. Eso es ser tentado. ¿Qué es entrar en tentación? Entrar en tentación es cuando yo hago esa oferta mía, cuando yo me siento atraído hacia ella. ¿Entendió la diferencia? Cristo fue tentado, a Él se le dio la oportunidad de pecar, pero Él no deseó el pecado. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Y eso es lo que Santiago quiere que entendamos. El diablo nos puede traer la oferta de pecado, pero nosotros caemos en la tentación, entramos en la tentación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos deseo pecaminoso. Porque nosotros deseamos el pecado. Si nosotros no tuviéramos deseo pecaminoso, nosotros no entraríamos. El diablo nos puede traer la oferta de pecado y no nos supieran a nada. Pero precisamente porque mi corazón quiere eso que Él me está ofreciendo, es que yo soy tentado. Y eso es muy importante que usted lo entienda, porque esto nos abre la puerta a la primera estrategia bíblica para nosotros vencer la tentación. Y las dos primeras cosas que la Biblia nos enseña para vencer la tentación son un orden preventivo. ¿Cómo yo venzo la tentación? Para empezar, nosotros necesitamos cultivar nuestra vida espiritual. En la medida que yo cultivo la vida espiritual, yo voy a ser guardado de entrar en tentación. Mire lo que el Señor le dijo a los discípulos en un momento: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Para que no sea tentado, ¿qué dice? No, tentado tú vas a ser como quieres. Eso tú no lo puedes evitar. Pero ¿qué hace el hecho de yo cultivar mi vida espiritual, de yo velar y orar, de yo sacar tiempo aparte para estar con Dios todos los días? Que eso va a ayudar a que cuando la tentación me sea ofertada, yo no entre en ella. yo no me siento atraído por el anzuelo, yo no me siento atraído por la carnada. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo número 5, versículo 17. Allí cuando él está hablando precisamente de esta lucha entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu, él nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. ¿Y qué es lo que le está diciendo? De manera natural, en el corazón de un creyente, señores, estamos hablando de cristianos aquí, el que no es cristiano es un esclavo de la carne, y tenemos que tenerlo claro. Nunca va a poder resistir esos deseos, no tiene con qué. Pero aquel que es cristiano, que ha recibido una nueva naturaleza y que tiene el Espíritu de Dios morando en él, tiene la capacidad para pelear contra esos malos deseos. Ahora, fíjense que ese versículo nos está presentando que de manera natural hay un combate en el corazón, de tal manera que el deseo de la carne empuja al deseo del Espíritu y el del Espíritu el de la carne, o puesto en términos más sencillos, que cuando aumenta, incrementa sus deseos por las cosas espirituales, ¿qué le pasa a los deseos pecaminosos de la carne? Disminuyen. ¿Usted lo está entendiendo? Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y lo contrario también es cierto. En la medida que disminuye mi deseo por las cosas espirituales, va a aumentar mis deseos pecaminosos. Así que, en la medida que yo estoy cultivando mi vida espiritual, que yo estoy buscando del Señor, que yo estoy sacando mi tiempo privado con el Señor, eso va a aumentar mi deseo, va a aumentar la medida en la que yo estoy saciado en Dios, de tal manera que cuando el diablo me ofrezca el pecado, no me sepa nada. Básicamente, esto es lo que va a pasar. Si tú estás cultivando tu vida espiritual, cuando vengan las tentaciones, tú vas a poder resistirlas fácilmente, simple y sencillamente, porque no te van a traer. Señores, si tú estás saciado en Dios, las algarrobas del diablo no te van a llamar la atención. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que el cristiano promedio vive desnutrido, mi hermano, vive espiritualmente desnutrido. Le dedicamos lo mucho 5 minutos al día a la palabra de Dios y hacemos un devocional corriendo, que no es tiempo de intimidad con Dios. Que no es lo que debe ser, que es cultivar nuestra vida espiritual para estar fortalecido, para estar saciado, para estar henchido, para estar llenos de Dios, de tal manera que las ofertas del diablo no nos atraigan. Y por eso que nosotros somos fácilmente atraídos al pecado. Búsquelo, anótelo. Busque una persona que cayó en pecado, y yo se lo digo porque yo siempre, por ahí que empiezo, cuando estamos en el salón de consejería, cuando me dice, yo no sé cómo pasó esto. Digo, hermano, ¿hace cuánto tiempo que tú no haces tu devocional? ¿Hace cuánto tiempo que tú no tienes tiempo privado a solas con Dios? Y siempre, todavía no tengo el primer caso que me diga, no, yo he estado fielmente haciéndolo, eso no existe. Aún aquello me dice, sí, yo he estado haciendo mi devoción. Hermano, ¿tú has estado leyendo la Biblia para salir del paso o teniendo tiempo privado con el Señor? Bueno, en realidad yo he estado cumpliendo con un deber, leo la Biblia y salí de eso. Tan sencillo como eso. ¿Dónde empieza la caída? No empieza el día que caíste. Empieza muchos días antes, cuando empezaste a descuidar tu vida espiritual, cuando comenzaste a friarte. Mira, yo le he visto eso aquí en jóvenes. Jóvenes que tú lo ves que van bien, y de repente tú lo ves que empiezan así, ta, en picada, a descuidar su vida espiritual, y después te lo ves en un pecado. No es sorpresa. No podemos decir que fue súbitamente. Todo comenzó cuando tú estabas descuidando tu vida espiritual, lo que te llevó a que cuando el diablo te pusiera la tentación delante, tú no pudieras resistirla. ¿Por qué? Porque tú estabas dominado por la carne. Ahora, esa no es la única estrategia que nosotros necesitamos implementar en esta etapa, en la etapa del deseo. Hay una segunda estrategia que también es preventiva, y es esta, muy sencilla. ¡Corre! Tenemos que aplicar, ¿usted sabe por qué se lo puse así? Eso es un arte marcial que se llama ¡huyendo! ¿Se ha visto como tal? ¡Huyendo! Hay que salir corriendo, mi hermano. Fíjese que Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué implica el hecho de ser atraído? De que yo soy puesto delante de lo que exacerba, de lo que incita, de lo que levanta mis malos deseos. Para que haya tentación, necesariamente yo tengo que estar delante de aquello que levanta mis deseos. O puesto de otra manera, yo tengo el fuego en mi corazón, que es el deseo pecaminoso, pero tiene que haber el combustible fuera, la leña, que haga que ese fuego arda. Entonces, ¿cómo yo me guardo? ¿Cómo yo venzo la tentación? Simplemente siendo inteligente y guardándome, corriendo, huyendo de aquellas cosas que yo sé que a mí particularmente, tal vez no a otro, pero a mí, me llevan al pecado, me conducen a eso. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Mire cómo él se lo dice, según de Timoteo 2:22, y por eso le pongo un muchachito allí, porque él está hablando a jóvenes, pero aplica a todos. Y él le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y mire que le pongo entre paréntesis, esa palabra que se traduce allí, pasiones, Es exactamente la misma palabra que Santiago traduce concupiscencias. Él está diciendo, corre de todo lo que tú sabes que levanta esas pasiones en ti. Mi hermano, tú te conoces, tú sabes cuáles son tus debilidades, tú sabes de qué pie tú cojeas, y déjame decirte, el diablo también lo sabe. Y por eso es que él te tienta con lo que él sabe que a ti te atrae. Él nunca te va a tentar con lo que él sabe que no es nada para ti, pero él lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿tú lo sabes? Tú sabes cuáles son las cosas de las que tú tienes que correr. Nosotros tenemos que ser inteligentes y saber, hay situaciones, hay cosas, aún hay personas, y aquí se lo pongo, cosas de las que usted tiene que correr. Mire, hay personas que usted sabe que tiene que correr de ellos. En algunos casos porque simplemente te motivan, empiezan a hablarte y a tratar de convencerte de ir al pecado. Aléjate de eso, compañeros de trabajo, malos amigos, amigos entre comillas, que no son amigos nada, que cada vez que te juntas con ellos, lo que empiezan a decirte, vamos a hacer tal cosa que tú sabes que no debes hacer. ¡Corre!, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú tienes un corazón que desde que te lo propongan, aunque sea un chin, lo va a querer hacer y lo va a desear. Entonces, sé sensato, guárdate de esa persona. Aún hay otras personas que usted sabe, señores, vamos a ser sinceros, que usted sabe que se siente, usted es un hombre casado, y usted sabe que se siente atraído a una compañera de trabajo, usted lo sabe, no se haga el loco, usted sabe que se ve bien esa muchacha, y esa muchacha viene mal vestida todos los días, aparte de que se ve bien, se viste mal, y usted se siente atraído, sea sensato, corra. No, pero nos ponemos a hablar con ella, porque yo le voy a evangelizar. Entonces yo me voy a sentar a comer con ella, pero es para evangelizarla, si ella te está evangelizando a ti. Está evangelizando tus pasiones. Y mire, eso no me lo estoy inventando yo. ¿Usted sabe cuál fue la salida que le dio el escritor de Proverbios? Gran parte del Proverbio es un papá dándole consejo a sus hijos. ¿Y usted sabe cómo él le dice que se va a librar de la mujer seductora? Oye, en Proverbios 5, él viene hablando de esa mujer seductora y él le dice que sus labios destilan miel y su paladar es blando como el aceite. Y mire, y tú la vas a ver y te va a derretir cuando la vea, mi hijo. ¿Y tú sabes lo que le dice después? Eso. Aleja de ella tu camino y no te acerques por la puerta de su casa, muchacho. Precisamente porque tú sabes que cuando tú la veas te vas a sentir atraído. ¡Córrele! ¡Corre! ¡Aléjate de ella! Le está diciendo el papá. Así como se pelea, así como se batalla en la vida cristiana, es corriéndole a aquello que nos atrae. Pero así también tenemos que aprender a alejarnos de lugares. Si usted es una persona que se siente atraída a la bebida, que tiene problemas de embriaguez, usted sabe que usted no puede reunirse con unos amigos en un colmadón, hablar, o en un liquor store, o en un bar. No, que vamos con los muchachos del trabajo a celebrar, qué sé yo, que nos dieron unos bonos, y vamos a ir al bar de qué sé yo, pero yo no voy a beber. Yo lo que voy a acompañarlo, Tú sabes, porque uno no puede sentir social tampoco. Sí, exacto. Entonces tú vas y caes en el gancho. Porque tú tienes un corazón que se ha traído a eso, córrele a eso. Igual, déjeme decirle algo. Tú tienes un problema de pornografía, tú batallas con ese pecado, mi hermano, mi amigo, húyele a encontrarte solo frente a una computadora, sobre todo de noche, porque tú sabes qué, y aquí yo no me estoy inventando nada, piénsalo, si tú tienes problema con eso, todas las noches que todo el mundo se va a acostar y tú te quedas solo frente a la computadora, ¿qué tú terminas haciendo? Tú termina ahí, porque tú tienes un corazón que es suicida, que lo que está esperando es ver el precipicio para tirarse, bungee jumping desde ahí. Entonces, córrele a esas situaciones, córrele a verte en situaciones como esa. Yo conocí una hermana, de hecho, una hermana en nuestra iglesia, en un campamento una vez, eso es importante, el nosotros correrle a todas esas situaciones que nos hacen pecar. Y mire lo que ella hacía, esta hermana, estábamos jugando un juego de esos de mesas y la hermana vino y se puso a verlo y estaba ahí con nosotros. Cuando se acabó le dijimos, hermana, ¿usted quiere jugar? Venga para que juegue con nosotros. ¿Usted sabe lo que ella me dijo? No, yo no juego juego de mesa. Y yo, ¿y por qué? Porque usted lo está gozando mucho con nosotros aquí, no es porque no le guste. Y ella, no, mire que lo que pasa, yo soy muy mala perdedora y siempre que juego yo peleo, así que ¿qué yo hago? Yo me lo gozo viéndolo a ustedes y no juego yo. Oiga, usted dirá, pero qué bárbara. No, qué sensata. Ella no quiere pecar y ella sabe que siempre que juega y está perdiendo un pleito, ella no quiere hacer el pleito. ¿Qué ella hace? Ella se goza viendo a los otros. Eso es sensato, eso es ser sabio. Igual, hablando de lugares, otra vez, usted sabe que usted tiene problemas con la comida, la glotonería. No se reúne en una repostería con sus amigos, señores. Usted sabe que usted tiene problema con que gasta demasiado. Aléjese de las tiendas, aléjese de los moles. Es un asunto de sensatez, de yo conocer mi corazón, yo saber lo que me atrae, yo salirle corriendo. Ahora, si nosotros no tomamos esas medidas que la Biblia nos dice de cultivar nuestra vida espiritual y de alejarnos, sino que nos disminuimos nuestro nivel de espiritualidad por descuido de la cosa espiritual y nos exponemos, entonces entramos en la segunda etapa de la tentación y en la etapa de la decepción. La etapa de la decepción y el engaño es lo que Santiago describe cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra seducido en el original tiene la idea de ser engañado, de ser atraído por engaño, es la idea, ser atraído a algo por un engaño. De hecho, es un término utilizado en la pesca, ese que él usa allí, que era el asunto del pez que se le presenta a la carnada como algo bueno, algo deleitoso, algo saludable, algo inofensivo, y por eso lo persigue sin darse cuenta de que hay tremendo garfio ahí que lo va a atrapar. Y eso es lo que él está diciendo, que nosotros, si no trabajamos en evitar exponernos a aquello que levanta nuestra pasión, entonces vamos a entrar, una vez seamos atraídos, una vez venga el enganche, nos sentimos atraídos a ese pecado por nuestros malos deseos, entonces va a comenzar una segunda etapa, y es donde el pecado involucra nuestra mente. Vamos a comenzar a convencernos a nosotros mismos del pecado. En el caso del Señor Jesucristo pasó que, como el Señor no tenía concupiscencia, tuvo que ser desde afuera, y a veces va a ser así. A veces el diablo va a usar personas que son las que te van a convencer de hacer lo que tú estás batallando para no hacer. Y dígame si no le ha pasado que usted está batallando con una situación que usted sabe que como cristiano no debe hacer, y siempre aparece un buen amigo que te dice, no, hombre, eso no se puede ser tan fanático tampoco, oye. Tú, eso no es nada, total, y comienza a lavarte el cerebro y a decirte que haga lo que tú sabes que Dios te ha dicho que no haga. Eso va a pasar con mucha frecuencia. El diablo va a usar gente como lo usó con el Señor. ¿Usted se acuerda? Ese fue el contexto cuando el Señor dijo que iba a la cruz, que Pedro de una vez lo jaló al lado y le dijo, Señor, ¿y cómo tú te dijiste que tú te vayas a morir para la cruz? Pero ven acá, quiérete un chingo, hombre. Y empezó como a convencerlo de que no fuera la cruz. Y así el diablo va a poner gente. Pero en la mayoría de los casos, yo creo que usted sepa que no es una gente de afuera que te va a convencer del pecado. ¿Quién es que te va a convencer del pecado? Tú mismo. Y eso es lo que Santiago dice, mire. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. Son tus propios malos deseos que después que ya tienen ese corazón amarrado entero, entonces empiezan a hacer una batalla campal contra la mente. Vamos ahora a agarrar la mente. Vamos ahora a nublar la razón. Vamos a convencer esa mente de que haga lo que sabe que no debe hacer. Básicamente esto es lo que pasa. Un Mortal Kombat cualquiera, pero en el cuerpo del hombre. El deseo comienza a pelear con la mente y comienza a convencer a tu mente de que tú debes hacerlo, de que eso no es nada, de que mira, todos los argumentos del mundo que nosotros mismos nos vamos a dar, y si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, esto es lo que va a pasar. Siempre termina ganando el deseo, y el deseo diciéndote, dale para allá, que ya está controlado allá arriba, ya no hay oposición alguna. Eso es siempre lo que va a pasar. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Por eso la palabra de Dios, bueno, mire un caso aquí, yo le pongo otro ejemplo porque a mí siempre me ha llamado la atención, es bastante jocoso. Este es el caso de Jesse, el criado de Naamán. Usted sabe que, quizás usted conoce la historia, Naamán, un sirio general que tenía lepra, tenía una criada que era judía y le dice, pero mire, en mi nación hay un profeta que Dios hace milagros a través de él. A lo mejor él puede sanarte, y Naamán coge para allá. No le voy a hacer la historia muy larga, pero el punto es que él quiere que le hagan algo extraordinario, y Eliseo le dice, mira, lo que tú vas a hacer es vete a bañar en el río Jordán 7 veces, y el hombre se va aburrido porque él quería que le hicieran fuego artificial y cosas, y la criada le dice, oye, pero mira, si él te hubiera puesto algo difícil, tú lo ibas a hacer como quiera, ¿verdad? Pues te puso algo fácil, ve y bañate en el río, ¿cuál es el problema? Él dice, ¿verdad? Y va y se baña 7 veces en el río y se le cura la lepra. Naamán, al verse curado, quiere ir a pagarle a Eliseo por el milagro que Dios le hizo. Y contrario a los milagreros de hoy, Eliseo no quiso coger paga. Oiga, los milagreros de hoy te cobran adelante, a ver si el milagro pasa, y si no pasa te dicen que era porque tú tenías poca fe. El culpable fuiste tú, yo por mi parte yo hice lo mío, así que los cuartos se quedan aquí. Pero el que hacía milagro por el Señor no quiso recibir dinero. Le dijo, ven acá, Dios no cobra para hacer milagros. Dios no cobra para bendecir a la gente. No, Naamán, tú no tienes que dar nada. Eso fue un regalo de Dios para ti. Y eso es, de hecho, lo que lleva a Naamán a convertirse. Él dice, de ahora en adelante Jehová será mi Dios. Pero cuando Naamán se está yendo, Jesse, el criado de Eliseo que estaba allí, que vio ese oro que él sacó, esos vestidos que él sacó, y lo codició en su corazón, comenzó a convencerse él mismo. Y mira el argumento que él se da. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos la cosa que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? No, hombre, eso fue un daño. Que le... con ese gusto que ese hombre vino a traer ese esos regalos. Y este hombre se lo desprecia. ¿Qué es lo que va a decir este hombre? Que los cristianos somos gente antipática. No, hombre, yo voy a cuidar la reputación de Dios. Y yo voy a ir a coger esos regalos, a coger ese pago. Oiga, el hombre se convenció a sí mismo de que el que estaba mal era Eliseo. Y que él, que quería robarse la cosa, porque él no fue y lo buscó y le dijo: mira lo que traje. No, lo escondió, dice la Biblia. Pero él se convenció a él mismo. Ahora, mi hermano, nosotros no tenemos que buscar mucho ejemplo bíblico, que pudiera buscarle mucho. Tú y yo sabemos de lo que yo estoy hablando. Tú sabes lo que es convencerte a ti mismo, ¿verdad?, del pecado. Yo te voy a mencionar una serie de frases, y yo no quiero que tú ni digas nada, ni levantes tu mano, pero tú pienses, si tú no lo has pensado muchas veces antes de cometer los pecados que tú sabes que no debiste cometer y cometiste. Y son solo algunas de las cosas que nosotros nos decimos. ¿Alguna vez tú te has dicho cosas como esta? Bueno, pero al final esto no es tan serio, ¿eh? Hay gente que hace cosas peores. O sea que... total. O nos decimos cosas como esta: bueno, mira, esta vez y ya. Ahora sí es la última vez, de verdad, ya que lo vamos a cometer. O nos decimos algo como esto: bueno, nadie es perfecto, ¿oíste? Todos cometemos pecado. O sea que nadie, todos somos pecadores. O sea que yo, este es mi pecado, como otro tiene el de él. O decimos esto: yo con eso no le hago daño a nadie. O esto, mire eso: lo que pasa es que no tengo otra alternativa. ¿Ya? ¿Esta es la única salida que hay a esta situación? ¿Qué vimos ahorita que decía la palabra? Que cuando el diablo te da la alternativa de él, Dios te pone la de él aquí, siempre la hay. Mire otra. Esta generalmente se la dice el que roba en una institución. Usted está robando en su trabajo y dice, como quiera aquí le roban a los empleados constantemente. Así que eso no es nada que yo me coja esto, porque aquí son unos ladronazos también. O si no, cuando usted está siendo sobornado, usted quiere justificar el aceptar el soborno con cosas como este, que en realidad a mí no me paga lo que yo merezco. Eso es lo que dicen los policías. ¿Por qué los policías dicen que ellos cogen macuteo y que cogen soborno? Ay, que no nos pagan lo suficiente. Ah, porque eso te justifica para tú cometer pecado. O nos decimos cosas como esta. Esa es la que se dice el que se quiere embriagar. Pero un traguito no es pecado, ¿eh? Lo que Dios prohíbe es engañarse, y por ahí que comienza a convencerse él mismo de darse el traguito, que lo que él no contó que era el último, que se iba a dar antes de desmayarse del humo. Ese era el traguito. Pero no solamente esto, este es muy frecuente en los jóvenes novios, sobre todo cuando están cerca de casarse. Bueno, si como quiera nos vamos a casar, no importa que tengamos contacto, esa va a ser mi mujer como quiera, y ese va a ser mi marido. Mire, créame que se lo dice. ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer en este momento? Acuérdense que esto es una batalla que se está librando aquí en la mente. Este es el momento donde el deseo se quiere convertir en decepción, en engaño, en engañar tu mente. Nosotros tenemos que echar un pleito utilizando la palabra de Dios. Tenemos que corregir con la verdad de Dios. Mire este versículo, muy interesante y muy mal usado, señores. Este versículo es usado para hablar de una guerra espiritual que es sacada no de la Biblia, sino de Hollywood. ¿Usted ha visto la guerra espiritual de la que se habla hoy allá afuera? De amarrar a los demonios, y de atar a los demonios, y de sacar a los demonios, y de que pisé a los demonios. Eso a mí lo que me suena es a Constantín. ¿Usted vio la película de Constantín? Esa es la guerra espiritual que enseñan por ahí. Y usan mucho este pasaje. Mire lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y donde dice, tú lo ves, está la fortaleza del maligno que tenemos que derribarla. ¿Cuáles son las fortalezas que él está hablando? Yo te dice que esos son lugares donde los demonios están metidos. Mire lo que dice el versículo siguiente. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fortaleza que él está diciendo son los argumentos, la mentira que nosotros no creemos para ir al pecado. Eso es lo que tenemos que derribar. Mire, la mayor parte de la lucha espiritual de verdad es aquí que se libra, es ahí, en tu mente, en no dejarte convencer, en no dejarte engañar, en creerle a Dios y no al diablo. No dejarte seducir al pecado, ahí es donde se libra el 90% de la guerra espiritual. Y eso es lo que él está diciendo: tomar esos argumentos que vinieron de afuera, que te lo dijiste tú, y derribarlo y llevarlo a Cristo y decir, no, Ahí tenemos que hacer como el famoso cuento, anécdota de Mayen, de mí mismo. Tenemos que volvernos a mí mismo ahí. Y comenzar, si no, mí mismo, déjate estar inventando. Tú sabes que tú no puedes hacer eso. Usted tiene que hacer que su razón entre en razón. Mi hermano, y esa es la verdadera lucha espiritual. Le digo, ese cuento de que atar al diablo, que reprender al diablo, que amar... Señores, la Biblia menciona que el diablo va a ser atado antes del milenio, ¿eh? Yo no entiendo cómo es que lee la Biblia. ¿Cómo usted está atando al diablo cuando dice la Biblia que antes de empezar el milenio que el diablo va a ser atado? ¿Cómo es que la gente lo vive atando hoy? Todavía más, mi pregunta es, ¿quién es que lo suelta? Porque ¿cómo es que lo atan todos los días que atarlo? ¿Pero quién es que lo suelta, señores? Déjelo amarrado y ya. Porque usted no me puede decir que son los otros demonios que lo sueltan, porque entonces eso no fue una atadura de Dios. Lo que Dios ató lo va a soltar un demonio. No sé, si él todos los días que atarlo es porque alguien lo está soltando, averigüen cuál es el chivato que anda por ahí, y línchenlo, y se acabó el problema. No, pero esos son cuentos, señores, eso es ciencia ficción, eso es Hollywood. La batalla espiritual es esta, es no dejarte seducir, no dejarte engañar. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer eso con la verdad de Dios. Y déjenme mencionarle aquí una cuanta verdades, muchas de ellas las vimos la otra vez, que Santiago mismo la da, porque él está hablando de cómo vencer la tentación. Y él nos menciona, por ejemplo, que tenemos que recordar el fin del pecado, y lo vamos a ver ahorita, siempre va a terminar en destrucción. Tú lo vas a ver bueno, tú vas a creer que no va a pasar nada, pero siempre termina mal. Tenemos que recordarnos eso. No, mira, yo sé que se ve muy deleitoso, pero al final va a haber un lío con eso. Aunque yo no lo esté viendo ahora, va a venir. Tenemos que recordarnos la bondad de Dios, dice Santiago. Recuérdate la bondad de Dios. ¿Usted sabía que el Señor le recordó tanto a David como a Saúl la bondad de él cuando ellos pecaron? Él le dijo que ellos pecaron porque no se acordaron de lo bueno que él había sido. Él le dijo a Saúl, Saúl, tú ni siquiera te creías que podías ser rey. Tú te escondiste y yo te cogí para ser rey, así como tú me pagas desobedeciéndome. Y lo mismo le dijo a David. David, tú eres el más chiquito de la casa de tu padre. Tu papá ni se le ocurrió que tú podías ser candidato a ser rey. Y yo te cogí, te hice rey, te libré. Y así como tú me pagas la bondad que yo he tenido contigo. Fue recordar la bondad de Dios lo que ayudó a José a no caer. ¿Usted cree que él no cayó en el pecado con la mujer de Potifar? Porque ella era yo veo unos muñequitos ahí donde la ponen, una doña feísima. Si no, así nadie cae. Pero no fue por eso. No era porque ella no era atractiva. Porque si no, él hubiera tenido que salir corriendo. No le atrae. Él salió corriendo porque él sabía que él se sentía atraído por ella. Pero ¿por qué lo hizo? Dice la Biblia. Porque él se acordó primero la bondad de su amo, que le había dado todo eso. Y segundo, de Dios. Él dice, ¿cómo yo voy a pecar así contra mi Dios? Y mi hermano, nosotros tenemos, cuando estamos siendo tentados, que recordar lo bueno que Dios ha sido. Solamente, mire, acuérdate de la vía dolorosa. Cuando tú te siendo atraído, seducido al pecado, acuérdate a ti mismo lo que Cristo pasó para pagar por esas mismas cosas, para librarte de eso. Él murió una muerte terrible, atroz, fue destrozado, para que tú nunca más tuvieras que lidiar con eso. Acuérdate de esa muerte atroz para librarte del pecado. Pero hay otra cosa que Santiago también nos acuerda y que tenemos que recordarnos, y es que tenemos la capacidad de que Dios te ha dicho una nueva criatura para que tú venzas el pecado. Y también tenemos que tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, dice la Biblia, en Efesios 6, 17, hablando en el contexto de la batalla espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Él nos dice que tenemos un arma ofensiva, que es la palabra de Dios. Y cuando Él dice allí la palabra de Dios, fíjese que le subrayo la palabra, porque no se está refiriendo a la palabra en sentido general, no se está refiriendo a esto en su totalidad. La palabra que se traduce palabra allí es rema, que se refiere a citas, a versículos específicos. Él está diciendo que en medio de esta batalla yo tengo que recordar los versículos específicos que hablan en contra del pecado, que yo estoy siendo tentado, así como hizo el Señor en Mateo 4, eso es lo que le pongo allí. Cuando el diablo le vino con una mentira, ¿qué decía él? Escrito está. Y le citaba el versículo bíblico que contradecía esa mentira. Mi hermano, así que tenemos que decirlo nosotros. Cuando nuestra propia mente traiga argumentos para nosotros hacer el pecado, decir, no, no, escrito está, la Biblia dice esto. Y echar ese pleito. Mi hermano, tenemos que echar ese pleito y esa batalla campal, porque si usted no echa ese pleito, entonces usted entra en la tercera etapa de la tentación, que es la etapa de la determinación. Eso es lo que Santiago llama allí como el pecado que ha sido concebido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y él está usando allí una ilustración, mire, bastante gráfica. ¿A qué le suena concebido? a una mujer embarazada. De hecho dice, da luz el pecado, después dice. El pecado es algo que usted lo pare. Pero usted lo pare, ¿usted sabe por qué? Porque primero usted estaba embarazado de él, usted queda preñado de un pecado. Mi hermano, y esta es una etapa muy crítica de la tentación. Porque este es el momento donde ya usted tiene ese pecado ahí, entre ceja y ceja. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Cuando usted tiene un pecado ahí que no se lo puede quitar, se levanta con él, al mediodía está con él, se acuesta con él, porque ya usted se convenció de hacerlo. Este es el momento donde nosotros, donde el pecado ya deja de estar solo en nuestro deseo, en nuestra razón, y agarra también nuestra voluntad. Fíjese cómo el pecado se va regando como un cáncer. La tentación comenzó en el deseo subió a la cabeza y agarró la razón, y ahora se está regando al resto del cuerpo, tomando la voluntad. Este es el momento donde nosotros, mire cómo va la secuencia, primero deseamos el pecado, luego racionalizamos el pecado, lo justificamos y nos convencemos de hacerlo, y luego entonces planificamos el pecado. Este es el momento donde estamos así ya. Nuestra mente solo piensa en cometer ese pecado. Este es el momento donde revivimos el pecado una y otra vez y aún lo deleitamos en la mente. Ya lo hemos vivido. ¿Y usted sabe lo que yo estoy tratando de que usted entienda? ¡Que no fue accidental! ¡No me diga! ¡Yo no sé cómo caí! Antes de tú caer en un pecado, ya tú lo habías vivido como 200 veces ahí, en tu mente. Antes de tú cometer adulterio con esa mujer, ya tú te habías acostado con ella como 200 veces aquí, en tu mente. Ya tú lo habías deseado, ya lo habías racionalizado y ya lo habías determinado. Ya tú te habías deleitado en ese pecado, ya tú lo habías vivido a lo mejor de muchísimas maneras antes de tú llegar a cometerlo. Y esta es una etapa muy crítica, como le dije. Primero, porque en este punto ya usted pecó. ¿Usted está consciente de eso? Aunque usted no cometa el pecado, ya usted pecó. ¿Por qué? Porque ya usted está así, deleitándose en lo que va a hacer. Ya usted está, tiene ese pecado armado en su mente, ya lo ha saboreado en su mente, y el Señor dijo que el que adultera con una mujer en su corazón, ya adulteró con ella, aunque nunca llegue al acto. O sea que ya a este punto, ya nosotros hemos pecado, pero lo más terrible es que no hay una manera natural de salir de este punto. Mi hermano, una vez tú llegas al punto de la determinación, donde ya tú consentiste el pecado, donde ya tú viviste el pecado en tu mente, ya no hay vuelta atrás de manera natural. Fíjese la ilustración que él usa, es una mujer embarazada. Después que ya tú tienes un pecado entre ceja y ceja, después que ya tú estás embarazado de un pecado, ¿hay alguna manera de una mujer salir de un embarazo, de desaparecerlo? Eso va para afuera de una manera u otra, pero ya eso no desaparece. Y eso mismo pasa con el pecado a este punto. De manera natural, ya no hay vuelta atrás. De manera natural. Pero la vida cristiana es una vida sobrenatural. Y nosotros todavía podemos hacer algo aquí, que es lo que la Biblia nos dice, y es eso. Clama a Dios. Este momento, la única manera de evitar el pecado es que tú te tires, así como está ese, de cabeza delante de Dios, y le digas, Señor, sácame de esto. Señor, no me deje llegar a yo cometer este pecado. Mire cómo dice allí, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted está oyendo esa palabra? ¡Socorro! ¿A qué le suena eso? Eso es como que usted tenga un edificio en llamas y usted está gritando, ¡socorro! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Mi hermano, así que hay que hacerlo. A este punto, la única manera de tú no llegar a cometer el pecado es que tú te tires de rodillas y le digas, ¡Señor, auxilio! ¡Señor, me estoy quemando! ¡Voy de cabeza para el hoyo! ¡Sácame tú! Y si tú lo haces, dice allí que Dios va a venir y va a meter su mano y te saca de esa tentación y de ese pecado. Pero si aún así nosotros no caemos de rodillas y clamamos, entonces entramos en la cuarta etapa del pecado, que es la desobediencia. Este es el momento donde Santiago nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado. Esta es la consumación. Fíjese que lo presenta como darlo a luz. Ya eso es lo natural. Si lo concebiste, si llegaste al paso 3, lo natural es que tú lo des a luz. Ese pecado viene y lo vas a consumar. Y es el momento donde materializamos el pecado e involucró el cuerpo. ¿Usted está viendo la secuencia? Míralo aquí otra vez. Primero deseó el pecado, después racionalizó el pecado, después planificó el pecado y después ejecutó el pecado. ¿Es inesperado el pecado? ¿Es súbito el pecado? ¿Fue sorpresivo el pecado? ¿Te agarró sin tú saber cómo el pecado? Mi hermano, antes de tú llegar a cometer el pecado, lo deseaste, lo racionalizaste, lo planificaste y después lo ejecutaste. Entonces no me digas que tú no sabes cómo pasó. Todo ha sido porque tú no has estado tomando las estrategias que la palabra de Dios te da para vencer el pecado. Pero por eso nosotros no podemos decir que Dios es el responsable de nuestro pecado. ¿Quién fue que lo deseó? ¿Quién fue que lo racionalizó? ¿Quién fue que Dios que lo planificó? ¿Quién fue que lo ejecutó? Ni siquiera podemos decir que el diablo es culpable del pecado. El diablo no es culpable de ningún pecado suyo, ni de ningún pecado de nadie, ni los demonios. Esa famosa frase, el diablo me hizo hacerlo. No son los demonios, mentira del diablo. El que tú creas que es el que te hace hacerlo. Eres tú el que peca. El único responsable eres tú. Tú lo deseaste, tú lo racionalizaste, tú lo planificaste, tú lo ejecutaste. No hay ningún otro culpable. Tú eres el culpable de tu pecado. Ahora, usted dirá, bueno, ¿cómo que estrategia? A este punto hay algo que hacer. Claro que sí, porque la historia no se ha acabado. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Que después que tú te caes en el pecado, la historia se acabó ya. Tú eres un perdedor, tú eres un loser, ya tú lo que tienes que darte por vencido, tú no ves que tú no puedes contra ese pecado, ya no hay nada que tú puedas hacer. Y mire, yo he visto gente así. Yo he visto gente que se da por vencido. Y dice, pastor, yo estoy cansado ya de luchar con esto, yo no puedo con este pecado ya. Ya yo no voy a pelear más. Eso es lo que el diablo quiere que tú hagas. Pero la Biblia dice que aún después de haber cometido el pecado, el Señor es un Dios tan lleno de gracia que nos da estrategias y métodos que podemos hacer para salir de la garra del pecado. Y lo primero que nos dice la palabra es eso: confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición, mi hermano! Oiga, la sangre de Cristo es tan valiosa, su obra de la cruz vale tanto que dice allí es suficiente para pagar, saldar la deuda, por eso que habla de justicia, porque salda la deuda en el tribunal de Dios, de toda maldad. Y eso no debe ser una motivación para nosotros pecar, decir, bueno, todos los pecados Cristo lo va a pagar y seguir pecando. Pero ciertamente es una esperanza cuando somos vencidos y caemos, porque está diciendo que siempre hay oportunidad de perdón. Siempre hay oportunidad de perdón. No importa lo que tú hayas hecho, siempre Dios te da la oportunidad de ser perdonado y de ser restaurado a la comunión con Él. Tú no tienes que creer la mentira de que ya no hay nada que hacer. Dios te da la oportunidad de levantarte una vez más sobre tus pies y volver al andar que Él te ha llamado. Tú solo tienes que confesar tu pecado delante de Él. Y otra cosa más que nos dice la Biblia es correr del pecado. Aquí tenemos que aplicar huyendo otra vez. No es un asunto solamente de confesar, dice la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, ¿y qué? Y se aparta, no es solamente, Señor, perdóname, y vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Tenemos que correr de nuevo. ¿Y tú sabes por qué te pongo esa ilustración allí, el gato y el ratón? Porque cuando nosotros caemos en el pecado, pasa algo muy parecido a lo que hace el gato con el ratón. Yo no sé si usted ha visto, yo tuve la oportunidad de verlo una vez. Cuando el gato caza a un ratón, él no lo mata de una vez. ¿Usted sabe lo que él hace con él? Él comienza a jugar con él. Y él le da golpe y lo suelta. Para que el ratón salga corriendo otra vez. Y cuando sale corriendo, ¡fui! Lo agarra. Y vuelve otra vez y lo suelta. Yo vi eso una vez y yo, mi madre, esto es increíble. Eso es exactamente lo que hace el pecado con nosotros. Cuando tú cometes el pecado, hay un pequeño periodo de tiempo donde te suelta. Donde esa seducción que tú tenías, donde ese amarre que tú tenías te suelta. De hecho, el deseo se va. ¿Y qué es lo que queda? El remordimiento. Ahí que viene el remordimiento y la etapa donde estamos tumbados. Mi hermano, pero es una oportunidad para salir corriendo. Porque por un momento hay un breve periodo de tiempo donde no tienes el deseo, hasta te sientes mal por eso. Corre a la cruz en ese momento. Corre a donde Dios para que te levante y te ayude a no volver a caer. Mire esto. Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, pero está basado en una verdad. Mire lo que dijo Oscar Wilde. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Eso no es verdad, pero está basado en una verdad. ¿Cuál es la verdad? De que cuando tú caes en el pecado, lo que le dije, el deseo se va temporalmente. Tú te has vuelto loco con un pecado ahí. Desde que tú lo cometes, se va temporalmente. Va a volver, pero se va. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Aprovecha ese periodo para correr al Señor, para volver a Él. No te quedes atrapado ahí, no te quedes sintiéndote miserable, esperando a que vuelvan y te traigan la carnada y vuelva a morderla. Corre al Señor a buscar que Él te restaure. Y si nosotros no corremos al Señor, o bueno, aún corramos al Señor, esto es lo terrible de esto, que hay una quinta etapa de la tentación del pecado que nosotros nunca calculamos, y es la etapa de la defunción. Mire cómo Santiago nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Esa es la parte que nunca calculamos. Esa es la parte que nunca pensamos cuando estábamos justificando nuestro pecado, que a ninguno se le ocurrió, y es la etapa de las consecuencias del pecado. Mírela ahí, cómo va entonces el proceso completo del pecado. Deseamos el pecado, racionalizamos el pecado, planificamos el pecado, ejecutamos el pecado y decimos, ya, se acabó. No, no se ha acabado. Entonces viene la defunción, entonces vienen las consecuencias del pecado. Y mi hermano, déjeme decirle algo. De eso no voy a hablar mucho, eso lo hablamos la otra vez. Pero usted tiene que estar consciente que la Biblia dice que el pecado siempre trae consecuencias. No existe tal cosa como un pecado sin consecuencias. Eso no existe. Yo le expliqué que en el universo de Dios está diseñado así. Toda violación a sus leyes, sea física, sea moral, trae como resultado consecuencias terribles. A veces las consecuencias no son tan graves y pueden restaurarse, otras veces no. Pero siempre va a traer consecuencias. Y por eso le voy a decir algo que le dije la otra vez, todito como que se asustaron, pero se lo voy a decir de nuevo. Pecar es estúpido. ¿Usted me oyó? Pecar es estúpido, porque tú siempre vas a pagar un precio más grande del que tú estás pensando que vas a pagar. Siempre te va a salir más caro de lo que tú calculaste. Pecar es como tirarse al vacío, le expliqué aquella vez. Tú puedes deleitarte por un momento, la euforia, la emoción, la adrenalina de la caída libre, qué chulería, qué divertido, qué bueno, qué emocionante, pero vas a terminar aplastado. Siempre, porque el pecado siempre termina en muerte. De muchísimas cosas, como les dije, no voy a hablar de eso, lo hablamos el otro día. Va a matar relaciones, va a matar tu vida emocional, va a matar tu vida espiritual, va a matar tus ministerios y puede incluso matar tu salud. Y si no eres cristiano, te va a condenar por la eternidad. La palabra de Dios nos advierte esta consecuencia, pero aún aquí hay algo que nosotros podemos hacer. Y usted dirá, pastor, pero si yo me arrepiento y pido perdón, ¿evito la consecuencia? No necesariamente. Porque a veces las consecuencias son resultado natural del pecado. Hay pecados que traen ellos mismos las consecuencias. Y usted la va a recibir como quiera, aunque se haya arrepentido, pida perdón. Y muchas veces Dios va a dejar la consecuencia, porque usted sabe qué, eso es lo que te va a ayudar a no volver al pecado. Porque cada vez que tú te veas la marca en la cabeza, tú ves, y eso fue porque yo estoy inventando con eso, yo no voy a volver a inventar con eso. Y eso va a pasar. La vida de muchos está marcada por el pecado. Pero esas marcas están allí para que tú te acuerdes de lo terrible que es el pecado y corra de él. Y no le vuelva a creer la mentira. Pero aún ahí, oiga lo que la Biblia nos deja ver, nosotros podemos confiar en la gracia de Dios. Tenemos un Dios tan misericordioso, señores, que aún las tragedias provocadas por nosotros las puede convertir en bendición. ¿Usted sabía eso? La Biblia está llena de ejemplos. Usted nada más tiene que ver la genealogía de Cristo. Bueno, como le dije, yo tengo un amigo que dice que cuando tú remeneas el árbol genealógico de Cristo, lo que cae es pecado. Aún atrocidades que cometió gente, Dios la usó para traer al mundo al Salvador. Dios puede convertir la tragedia más grande que tú te provocaste tú mismo en una bendición para ti y para otros. Así que confía en la gracia de Dios, que aún las consecuencias del pecado van a redundar en bendición tuya si tú eres un hijo de Dios. Y Dios la va a usar para tu bien, pero además crece. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Hermano, aprende. Lo peor del mundo es cuando tú ves gente, y mire que yo sí he visto gente así, choca con el pecado y choca con el pecado, y fundazo van y fundazo vienen, y heridas y marcas, pero sigue lo mismo, por amor de Dios. Es el insensatez más grande del hombre. Eso es lo que yo digo de la vida del hombre sin Cristo. Él se da cuenta que la vida de pecado no le resulta, que es tragedia y tragedia, fracaso y fracaso, pero no acaba de venir a Cristo a que lo ayude y lo restaure. Yo conozco una persona que ha fracasado en 3 matrimonios ya. Y en cada uno de ellos yo le he dicho, oye, cuando lo va a empezar, sin Cristo esto no va a funcionar. Un matrimonio en los tiempos que estamos viviendo no funciona sin Cristo, señores. Antes no funcionaban tampoco, lo que pasa es que se aguantaban ahí. Y se quedaba todo callado. Y mire, eso yo lo sé por experiencia. Yo lo oí de mi abuela. Mi abuela duró 52 años casada con mi abuelo. Y en la boda de oro de mi abuela, 50 años de casado, le dije yo, wow, mi abuela, 50 años de casados, bodas de oro. ¿Usted sabe lo que me dijo mi abuela? No, mijo, estas no son bodas de oro, estas son bodas de aguante. Yo tengo 50 años aguantando. Y en ese momento yo dije, bueno, eso no es lo que yo quiero para mi matrimonio. Pero usted sabe que yo pensé, bueno, a lo mejor ese es el caso de mi abuela. A mí me invitaron a una actividad el otro día de una pareja que cumplía, creo que eran 25, 20 años. Y había una pareja que tenía 60 de casado, que se paró a hablar la señora. Y la señora dijo exactamente lo mismo. ¿Usted sabe lo que ella dijo a ese grupo que estaba ahí? Yo lo que quiero decirle a las que están aquí recién casadas, que aguanten. que ustedes tienen que seguir hasta el final porque ustedes hicieron un compromiso. ¿Qué? Eso es. O sea, para eso es que nos vamos a casar. Y se lo dije, oye, tres veces antes de casarse. Sin Cristo esto no va a funcionar. Se ha divorciado tres veces y sigue sin venir a Cristo. Yo no entiendo eso. Amigo, crece. Tú te das cuenta que el pecado no deja. Ven a Cristo, y ahí es donde quiero terminar. Déjame hacerle una recapitulación. Ahí está el proceso, otra vez, el deseo, la decepción, la determinación, la desobediencia y la defunción. Siempre va a pasar así. ¿Cuál es la estrategia que el Señor nos da? La podemos dividir antes de cometer el pecado. Cultiva tu vida espiritual, corre de la tentación, corrige con la verdad de Dios, clama por socorro. Y mire, mientras más para arriba usted comienza, mejor le va a ir, más probabilidad de vencer. Ahora, si ya caíste en el pecado, todavía la Biblia te dice, confiesa tu pecado, corre del pecado, confía en la gracia de Dios y crece. Y termino con esto. No dejes que tu vida se convierta en un cementerio lleno de tumbas de cosas que han muerto a causa de tu pecado. Tú no tienes que seguir chocando de cabeza con el pecado que está destruyendo tu vida. Ven a Cristo Jesús, mira lo que Cristo dijo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A eso fue que él vino. Mientras el pecado te va a llevar a muerte, y muerte tras muerte, y tragedia tras tragedia, y marca tras marca en tu vida, Cristo te está ofreciendo vida. ¿Tú quieres seguir cosechando la muerte? ¿Tú quieres seguir cosechando tragedia? ¿O tú quieres la vida abundante que Cristo te da? Mi amado hermano, al final del día, ¿tú sabes cómo se vence el pecado? Simplemente buscando plenitud en Cristo, buscando la abundancia en Cristo, creyendo que Cristo, en Cristo hay todo lo que yo necesito para una vida plena, y buscando todos los días como atesoro esa plenitud en Él. Y si tú haces eso, tú vas a vivir hasta el último día una vida de victoria sobre el pecado. Vamos a orar.